Vamos a estudiar un Maimer de Rebe, Tovshim Memdalet, 1984. Este Maimer el Rebe lo pronunció en Shabbos Parshas Masei. En ese año se leían separadas Masei y Matois y Masei. Este año lo leemos juntas, pero para el caso no va a cambiar nada. Este es un Maimer sobre Parshas Masei, que en ese año era un Shabbos que bendecía al mes de Menachem Ob, igual que este Shabbos, nada más que se leía también Parshas Matois. El Maimer no es complicado, tiene solamente quizás un par de líneas nada más, que pueden ser un poquitito más difíciles. Y es un Maimer que está basado, un discurso que está basado en un discurso del Alter Rebbe en Likuta y Toiro. Es un Maimer de Tovshim Memdalet, 1984, de Parshas Masei. El Rebbe plantea, básicamente las mismas preguntas que plantea el Alter Rebbe, trae la respuesta que trae el Alter Rebbe, pero por supuesto está mencionado, está dicho en la forma del Rebbe, en el lenguaje, digamos, clásico, típico, y el orden, etcétera, del Rebbe. Y el Rebbe le agrega una profundidad, digamos, no sé si decir mayor, porque en realidad cada Rebbe a lo largo de las generaciones iba como desarrollando las ideas que los Rebbeim anteriores ya dijeron. Entonces, en teoría, sí, obviamente para esto necesitas un Rebbe, pero si uno supiese realmente estudiar el Maimer, ves todo lo que dice el Rebbe. Es obvio, ¿no te das cuenta que es así? En el Maimer del Alter Rebbe ya estaba. Bueno, pero nosotros somos nosotros, o yo soy yo, y necesitas que venga el Rebbe. Exacto, que vaya desmembrando, que vaya sacando detalle por detalle, desarrollándolo, para que nosotros, que, o por lo menos yo, que estamos en otro nivel, etcétera, digo, en relación al Rebbe, podamos ver que, mira, es verdad, en el discurso original estaba esto también, y yo no lo vi. Y bueno, para eso tenemos un Rebbe. Ok, vamos. A pesar de que en general no leo en hebreo, esto lo voy a leer en hebreo, y voy a traducir, por supuesto, porque es muy precisa la pregunta del Rebbe, y casi como que salta a los ojos cuando uno lo lee y se da cuenta. Eile masei bnei Israel, asher yotzu meyeretz mitzrayim beyad moishe begoyim. Estos son los viajes del pueblo de Israel que salieron de la tierra de Egipto a manos de Moshe, digamos que Moshe nos guió, etcétera. Presten atención, escribió Moshe. Moitzeem es como de la palabra lehoitzi, sacar. ¿De dónde salieron? Lemaseyem para sus viajes, etcétera. Ve'ei lemaseyem lemoitzeem. Y estos son sus viajes, ¿desde dónde salieron? Epa. Dijiste las mismas dos palabras de una manera y de la otra manera. Primero dijiste Moitzeyem le Maseyem, de donde salieron para sus viajes. Y después dijiste Maseyem le Moitzeyem. Son las mismas palabras. Sus viajes, de donde salieron. Está repitiendo. Y ya sabemos que la teoría no repite nada. Vamos a ver que el Rebbe va a preguntar esto y va a preguntar otros detalles más. He sabido el diuk, cuando somos precisos. Con estas palabras que ya son conocidas de las explicaciones del Alter Rebbe y las explicaciones posteriores, Rebbe tras Rebbe, etcétera, generación tras generación, ¿por qué la Toira amplía tanto en el relato de los viajes? Dicho en términos sencillos, a mí que me importa dónde viajaron, ya está. Como que no van a viajar nunca más. Aparentemente, Maide Habahaba, lo que fue, fue, ya está, ya pasó. ¿Y por cuánto este asunto de los viajes es una porción en la Toira, una Toira de vida, y es una enseñanza eterna? Tenemos que saber, obviamente, cuál es la Toira y la enseñanza. Como sabemos que Toira Tzivalano Moiraya, que es Hilas Yaakov, la Toira que nos mandó Moshe, es la herencia de la congregación de Yaakov, es decir, que la Toira entera es una Yerusha, es una herencia para cada Yehudi, es un legado, digamos, para cada Yehudi, sin excepción. Y se entiende entonces que los viajes evidentemente tienen un contenido y una enseñanza para cada Yehudi en cada momento y en cada lugar, porque la Toira es eterna. Y por lo tanto, Moshe escribió todos estos viajes, porque de aquí surge una enseñanza particular en el servicio a Dios en cada lugar y en cada momento. Obviamente la pregunta es, ¿y cuál es? Bien, punto número uno. Punto número dos, también es sabido que hay varios detalles en este versículo que requieren, por así decir, explicación. Por ejemplo, está escrito, Vaichtov Moshe. Moshe escribió los viajes. Y la forma que está escrito es, de vuelta, Moitzoeyem, Maseyem, de donde salieron para sus viajes, etc. Y estos son sus viajes de donde salieron, de vuelta, que es esta repetición. Algo parecido está escrito, dice el Rebbe, interesante porque este es un Maimar, obviamente, que está relacionado con las tres semanas, porque esa era siempre, caen Parshas Matos y Masei en las tres semanas. Algo similar está escrito respecto del estudio del Beis Hamikdash, del templo. Los versículos dicen en Yehezkel, que es donde está descrito el tercer templo, etc. No voy a entrar en los detalles ahora, pero Yehezkel dice Moitzaav u Muvaav. Sus caminos, sus lugares, sus esquinas, sus formas. Quiere decir que el lenguaje es parecido. ¡Ay! Conectamos con las tres semanas. Después va a haber más. Paciencia. Que esto es similar a lo de los viajes, etc. Aparentemente no se entiende. ¿Por qué está escrito en esta parsha Vaichtov Moishe? Moishe escribió. Toda la Torah la escribió Moishe. Y ahora me dice así, Moishe escribió los viajes. Ya sé que Moishe escribió. Decime cuáles son los viajes y ya está. Y también, ¿cuál es la repetición de esto que dijimos al comienzo? Moitzoeyem lemaseyem, de dónde salen para sus viajes, de sus viajes para dónde salen. ¿Qué es esto? Y cambia el orden, lo repite y cambia el orden. Primero dice de dónde salen, después su viaje, después dice su viaje, de dónde salen. Estas son las preguntas, digamos, que el rey va a lidiar a lo largo del Maimer. Para entender todo esto, hay que entender primero qué significan los viajes. ¿Qué es todo esto de los viajes? Esta no es la única explicación, hay otras, pero esta es la que el Alter Rebbe trae en Likutei Torah. He sabido lo que está escrito en el Midrash. El Alter Rebbe alude a este Midrash. Es un Midrash duro, un poco difícil, pero bueno. El Midrash dice que la razón por la cual tuvimos que viajar tantos viajes en el desierto era para poder llegar después a la tierra de Israel y encontrar una tierra llena de, está parafraseando un versículo, con casas llenas de todas las cosas buenas, etc. ¿Qué es el Midrash? ¿Qué dice el Midrash? El Midrash dice lo siguiente, los Cnanim, los que vivían en la tierra de Cnan, escucharon que el pueblo de Israel salió de Egipto y que íbamos a llegar a Israel, a la tierra de Cnan, etc. Y estaban re molestos. Entonces, ¿qué hicieron? Y de hecho, entre paréntesis, los rusos aprendieron de ahí, quemaron todo. Vení, dale. ¿Querés mi casa? Te la quemo. Agarra las ruinas. Que te vaya bien. Quemaron todo, destruyeron todo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos detuvo, por así decir, retuvo, qué sé yo, 40 años en el desierto para que la cosa empiece a funcionar de vuelta. Esto es lo que dice el Midrash. Y los rusos le hicieron esto a Napoleón y tuvieron mucho éxito. Cuando Napoleón quiso conquistar Rusia, quemaron todos los campos. Vení. ¿Qué vas a tener de comida para tus caballos? Y encima en el invierno ruso. Claro. Vení, dale. ¿Querés entrar acá? Esto es lo que dice el Midrash. Por eso 40 años dando vueltas por el desierto. De vuelta. Esa es una explicación, un Midrash. Ok, ¿hay otras ideas? Sí, sí, sí. Pero este es el Midrash. Y esto es lo que trae el Alter Rebbe. Entonces, aparentemente, bueno, esa es toda la idea de los viajes, es para que encontremos una tierra ya, digamos, florecida, con cosas, etc. Sin embargo, tenemos que entender aparentemente, si salíamos de Mitzrayim, de Egipto, y llegábamos a la tierra de Israel, esto iba a tardar 3 días nada más. Lo dice Rashi en su comentario de la Torah. Desde Egipto hacia Eretz Israel, 3 días. Entonces no hubiese habido tiempo para que las personas que vivían en la tierra de Israel, la tierra de Canaán, la destruyan. En 3 días no podés quemar toda la tierra de Israel. Es grande, no es tan grande, pero no importa, en 3 días no te alcanza. Entonces, el Rebbe, por así decir, cuestiona el Midrash. Tiene que haber algo más. ¿Por qué era necesario todo esto de los viajes? Obvio, lo digo yo, no está en el Maimon. No podemos decir, el Midrash está equivocado. No. No está diciendo esto el Rebbe. El Rebbe está diciendo, mirá, no debe ser la única razón. Hay algo más. ¿Qué hay detrás de esto? Vamos a escarbar un poquitito. El Rebbe. Todo esto es del Rebbe. El Alter Rebbe también trae el Midrash, lo alude rápidamente. Pero el Rebbe está explicando que debe haber algo más. No solamente lo que dice el Midrash. Debe haber algo más. ¿Por qué fueron necesarios todos estos viajes? Y más aún, el hecho de que la Torah amplía en el relato de estos viajes, de esto se prueba que el asunto de los viajes no es solamente como una continuación de lo que hubo antes, salimos de Egipto, o una preparación para lo que venía después, llegamos a la tierra de Canaán. No. Si la Torah se detiene tanto en esto, es porque hay algo en esto específicamente. Esto es importante en sí. Si no hubiese dicho, viajamos, salimos de Egipto, viajamos, entramos en Canaán, ok, listo, viajamos, qué sé yo, más o menos. No. 42 viajes enormes, largos, etcétera, etcétera. También. Entonces, evidentemente, los viajes tienen un contenido y una enseñanza por sí misma. En sí mismo. Esto es lo importante en sí mismo. Por cuanto son una porción de la toira de vida, la toira enseñanza de vida, etc. Y también he sabido la explicación al respecto de Pnimius Einionim, desde una perspectiva mucho más profunda. ¿Qué eran estos viajes? El asunto de los viajes en el desierto eran Avoidas Abirurim. Esto es lo que está traído en otros lugares de Hasides. Refinamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, tomar el mundo material, elevarlo, refinarlo. Bueno, había que viajar por el desierto para tomar el mundo material y refinarlo. La comida, los lugares, las personas, todo esto hay que elevarlo hacia Dios. Esto es lo que está traído en otros lugares en Hasides. El Rebe cuestiona también. Hasides. El Rebe cuestiona esto también. O sea, primero trajimos el Midrash. Es interesante la explicación de Midrash, pero debe haber algo más. Porque es demasiado largo el relato para solamente apoyar lo que dice el Midrash.
Este refinamiento también, porque en realidad todo venía de ayer.
No. Ahora, no, paciencia. Patience. En otros lugares en Hasides se trae la idea del refinamiento. Había que refinar el desierto. Sin embargo, esto también requiere explicación, dice el Rebe. Porque el asunto de refinamiento tiene que ver, aparentemente, o sea, se aplica aparentemente solamente donde hay Yishuv Adam, gente ahí haciendo cosas. Vos podés ir y refinarlos. Lo que no es el caso con la mayoría de los viajes, eran en el desierto. Y era un lugar, parafraseando los versículos, donde no hay asentadas personas. No había nadie. De vez en cuando llegaban a un lugar y compraban alguna cosa, pero en general, la mayoría del tiempo estaban solos. Excepto, el Rebe dice, excepto algunos viajes individuales, que había una guerra con algún pueblo, excepto eso, la mayoría de los viajes eran en el desierto. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Refinamiento? ¿Qué estás refinando? ¿La arena del desierto? ¿Para qué la usás? ¿Qué me hablas? Si me decís que había todo, paisajes y cosas, bueno, yo qué sé, refinamiento, pero no hay mucha cosa que refinar en el desierto. Entonces el Rebe trajo dos explicaciones del asunto de los viajes y las dos, como que falta algo más. Vamos a entender todo esto de acuerdo a lo que es conocido. Que Tachlis Kavanas Abria, el objetivo final de toda la creación es, porque Dios quiso tener una morada en este mundo. Dira Betachtoinim. Es decir, que en el mundo no solamente haya un refinamiento del mundo y una elevación del mundo, no alcanza esto, sino que el mundo se tiene que transformar en una morada para Él, para Dios, bendito sea. ¿Qué significa una morada para Él? Loileatzmuse, para su esencia, para la esencia de Hashem. ¿Qué quiere decir esto? Y como en la casa de una persona, literalmente hablando, la esencia de la persona se encuentra en esa casa. Lo mismo ocurre arriba, espiritualmente hablando, que la morada que nosotros tenemos que construir, porque esto es lo que Dios quiere, etc., tiene que ser para la esencia de Dios. Para la esencia de Dios. Vamos a ver si a dónde va el Rebe, paciencia. Y esta morada tiene que ser justamente aquí abajo, en estos mundos inferiores, es decir, en el nivel más bajo. El Rebe pone entre paréntesis, es interesante, pero no para desarrollar ahora, que se entiende que la explicación de Dira Betachtoinim, traducción literal, una morada en los mundos inferiores, no es en el Tachtoin Bemakoim, en lugar más bajo. Che, ¿cuál es el lugar más bajo del mundo? Ah, es en el Mar Muerto, 400 metros abajo del... Ah, bueno, vamos ahí todos y nos quedamos todos los judíos ahí. No estamos hablando de lugar físico, sino que estamos hablando de Darga, nivel más bajo. En las cosas espiritualmente hablando más bajas. Ahí quiere Dios una morada para Él. Porque todo lo que es muy alto, cuanto más alto es, más bajo cae. Como ya está explicado en muchos lugares. De aquí se entiende que justamente en Tachtoinim, en lo más bajo que hay, ahí ese nivel está ligado, conectado a lo más elevado que hay. Y por lo tanto, justamente lo más bajo que hay espiritualmente hablando puede hacerse a sí mismo o puede transformarse en una morada para Dios, para la esencia de Dios. Y para esto también desciende el alma aquí abajo, desde una alta montaña, es el lenguaje del Talmud, desde una alta, Igrorama le piramicta, una alta montaña hacia un valle, un pozo, mejor dicho, muy profundo, para refinar el mundo, para elevar el mundo, de manera tal que se transforme en una morada para Dios, es decir, para su esencia. ¿Qué quiere decir la esencia de Dios? No hay forma de definirlo, obviamente, porque es lo más elevado que hay, lo más profundo que hay, y nosotros no tenemos palabras, ni no hay nada que podamos decir sobre la esencia de Dios, y nada que no podamos decir sobre la esencia de Dios, nada, es la paradoja absoluta, Dios. Ok, Kadosh Baruj Hu. Perfecto. Pero la cuestión acá, en este parrafito, es: Dios quiere estar acá abajo en este mundo físico y material, revelado tal y cual Él es. Siempre, este, ya lo hablábamos en otras clases, pero para que se entienda lo que está planteando el Rebe en forma sencilla. No es igual como uno se comporta, Shulchan Aruch dice esto, no es igual el código de ley judía, no es igual como uno se comporta cuando uno está en un lugar extraño, yo qué sé, acá, esto no es tu casa, que como uno se comporta en su casa. No es igual. Andás diferente, hablas diferente, te mueves diferente, haces cosas diferentes. Acá no te vas a poner a lavar los platos, quizás para ayudar, yo qué sé, pero no es tu casa esto. Y acá no andás en la ropa que andás en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios no quiere vivir acá como Él debería mostrarse para que la gente diga, oh, es Dios. Viste, vestite bien, ponete una corbata, es Dios. No, yo quiero ser yo, acá. Esa es la atzmuso, y la esencia de Dios quiere estar revelada acá, sea como fuera que es, porque de vuelta no tengo nada que pueda decir sobre qué es la esencia de Dios, no tengo la menor idea. Pero esto es lo que significa dirá Loi, para Él, Betachtoinim, en este mundo, para Él, para su esencia. Ahora bien, por cuanto el servicio del hombre, el trabajo del hombre es hacer de este mundo una morada para él, justamente de este mundo, que la intención aquí es, como fue explicado, no solamente refinar el mundo, que el mundo sea un mundo lindo, elevar el mundo, no, sino que el mundo mismo se transforme en una morada para Dios, para su esencia. Entonces se entiende y es obvio, dice el Rebe, que para que cada persona tenga el potencial, la fuerza, la capacidad para hacer del mundo físico y material una morada para Dios, necesitamos que algo, alguien, etcétera, ya vamos a ver más adelante que es Moishe, pero lo vamos a ver más adelante, nos dé fuerza especial de arriba. O sea, me estás pidiendo que haga un trabajo que en términos simples no soy capaz de hacer. Hacer del mundo una morada para Dios. ¿Qué querés que haga? ¿Cómo hago esto? No tengo ni idea, esto ahora es mitzvot. Pero no entiendo, no, falta algo más. Necesito realmente tener una capacidad, digamos, milemailo, desde arriba, para poder hacer esto, como dicen nuestros sabios en el Talmud, que Dios te ayuda. Pero no es solamente la cuestión de que Dios te ayuda para luchar contra el Yetzer Hará, y que el Tanya lo trae también. Esto no es solamente que vos haces tu trabajo y Dios te ayuda. No, no es así la cosa. Sino que de entrada, Lejat Gila, de entrada, tiene que haber un refinamiento del mundo inferior que venga de arriba. O sea, que Dios tiene que preparar el mundo de manera tal que después yo pueda ir con mi avoida, mi trabajo, refinarlo y hacerle una morada para Él. Un clásico ejemplo que se trae, el Rebbe no lo trae acá, pero un clásico ejemplo que se trae de este asunto de Dira Betachtoinim, de una morada para Dios, etc., es cuando el rey va a vivir en una casa, un rey de carne y hueso, va a vivir en un lugar, en un palacio, lo primero que tenés que hacer es limpiar el palacio. Está todo roñoso, sucio, polvo, telaraña, yo qué sé. Entonces, primero que nada, limpiá, sacá toda la basura, todas las cosas feas, ponelo brillante, lindo, y el rey puede entrar a vivir en el palacio. Ese es el ejemplo típico de Dira Betachtoinim. Buenísimo, ¿cuál es nuestro trabajo? Entre comillas, anda a limpiar, limpia el mundo. Pero lo que está diciendo el Rebe es, prestaste atención, el palacio ya existía, el mundo estaba ahí, la roña estaba ahí, alguien puso todo eso ahí. ¿Vos lo hiciste? Yo no, eso fue Dios. Es el rey, es el palacio del rey. No es que es mío, yo limpio mi casa, un segundo, no es que es mío, yo limpio mi casa y de repente viene el rey y vive ahí. No, es el palacio del rey, que por alguna razón está sucio, y nos puso acá, limpialo, y yo voy a venir a vivir acá. Esto es lo que está diciendo el rey acá. Tiene que haber, ok, me mandaste acá abajo para hacer Dira Betachtoinim. Ok, ya compré el mensaje, muy lindo. Pero no puedo. ¿Qué querés, que compre un palacio, que yo haga el palacio? ¿Qué querés de mí? No te preocupes, dice, digamos, el Rebe, es como por así decir, hablando por Dios. Yo voy a poner el palacio, yo voy a poner todo ahí y vos solamente tenés que ir a limpiar. Eso es Dira Betachtoinim. Con esto vamos a entender esta explicación que dijimos de Birurim. Habíamos traído, no nos olvidemos, habíamos traído dos explicaciones que el Rebe trajo, ¿no? Dos explicaciones de los viajes. ¿Para qué eran los viajes? La primera era del Midrash. Ah, los Cananim rompieron todo, destruyeron todo. Aguanten 40 años, muchachos, hasta que vuelva a funcionar. Y ahí entran a la tierra de Israel. Esa es la explicación número uno. Explicación número dos, Birurim. Tenés que refinar. Ok. Con esto vamos a entender el concepto del Birur. Refinamiento, que nosotros preguntamos los 42 viajes, si no había nadie, ¿qué es lo que estaba refinando? Esto es lo que viene ahora, este párrafo, por así decir. Esto es como el núcleo del Maimer. Este es el asunto que el Rebe realmente, por llamarlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, yo no soy el Rebe ni nada por el estilo, pero este es el asunto central que se quiere enseñar al respecto de este Maimer. Ahí va. Estos 42 viajes eran Birurim, era refinamiento. A pesar de que no había otros pueblos ni nada que refinar, no había gente, cosas, porque el asunto del desierto, ¿qué es el desierto? ¿Qué representa espiritualmente hablando el desierto? Es Mokoira Klipois, es la raíz de toda impureza, espiritualmente hablando, que el desierto del Sahara no tiene nada de malo, está todo bien, es arena y no hay ningún problema, o cualquier otro desierto. Pero estamos explicando el concepto que representa el desierto, la fuente de todo tipo de impureza. Mokoira Klipa. Y el rey pone entre paréntesis, es lo más bajo que hay, y no hay más bajo que esto. Como es sabido lo que está escrito al respecto del desierto, aparecen Payaseikev, Nahash, Saraf, Akraf, había serpientes, había víboras, había escorpiones. Estos tres asuntos descriptos, que son parte de la descripción del desierto, son Gimel, Klipa y Satmeyos. Son tres niveles de clipa impuras, totalmente impuro. No hay nada que hacer, nada bueno de esto sale. Y el cuarto asunto que la Torá describe al respecto del desierto, que había sed y no había agua, esto se refiere a la cuarta clipa, clipas noiga, clipa brillante, no importa el detalle de qué es cada uno de estos niveles. La cuestión es que estamos hablando de impureza. Y por lo tanto, antes del comienzo del servicio del pueblo de Israel, de hacer una morada para la esencia misma de Dios, era necesario subyugar y un trabajo general en el desierto, que era Mokoira Klipois, la fuente de las impurezas, de manera tal que la persona tenga capacidad de hacer su servicio a Dios después. Esto suena súper teórico y complejo, pero en realidad es súper fácil. Si vos vas al médico y el médico te analiza, etc., y te da una pastilla, para resolver, o lo que sea, no importa, yo no soy médico, para resolver el verdadero problema de la enfermedad, no los síntomas. Los síntomas no son la enfermedad. Los síntomas es lo que se ve de la enfermedad. Y el médico, que supuestamente sabe, mira y dice, ah, mira, vos tenés tal problema. Y por eso te duele la cabeza, por eso te duele la panza, por eso esto, por eso aquello. La panza no tiene ningún problema, vos tenés tal problema y hace que duele la panza. Ok, listo, ¿qué hago, doctor, para resolver mi problema? Tal. Entonces vos tenés que ir a la raíz de la cosa. No sirve tomarse Sertal para que no te duela la panza. ¿Y el problema? No sé, pero ya no me duele más la panza. Andá a saber lo que te está pasando adentro. Entonces, la cuestión es andá a resolver la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Comillas, el desierto. Ese es el problema. ¿Qué representa el desierto? El rey lo dijo antes también. Lo Yashav Adam Sham. En el desierto no hay hombres, entre comillas. El hombre por excelencia es Hashem. El problema del desierto, lo que representa el desierto, es que no está revelado a Hashem. Hay una clara, concreta, real posibilidad de ir contra la voluntad de Hashem. Porque haces una veira, una transgresión, Dios libre y guarde, y no te pasa nada. No te queda un rayo en la cabeza, no te volviste pobre, no se te cayeron lo del pelo, lo que sea. No pasa nada. Haces una veira y está todo bien. Sigue igual el mundo. Todo sigue igual. Y tu vida también. No solamente la impureza es algo que está mal y qué sé yo, qué sé cuánto, pero no pasa nada aparentemente si lo haces, sino que más aún, parece divertido, parece interesante y te va bien. Noitel Helek Berosh, dice en el Tanya, lo trae junto a Sumayan. Te va muy bien. Noitel Helek Berosh. Te llevas la mejor parte. ¿Por qué? Porque el Yehudi recibe energía de Pnimius, de lo más profundo de Hashem. Y la clipa no recibe energía de ahí, la impureza no recibe energía de ahí, pero quiere esa energía. Entonces, ¿qué hace? Engancha a un judío, lo exprime como un limón, le saca todo lo que tiene y después lo tira a la basura como cualquier limón. Pero mientras lo estás sacando, le tenés que dar algo para que siga ahí enganchado y le pueda seguir sacando energía. Entonces le da dinero, le da abundancia, le da bienestar, le va re bien. El Alter Rebbe plantea en el Tania, ¿por qué vemos que los malvados la pasan re bien? pero bomba la pasan. Y uno que es un buen tipo está ahí luchándola todo el día. Y entonces voy a ser un malvado, si la paso re bien. Está bien, nosotros tenemos una fe que en el futuro, vas a ver, yo voy a reírme y vos te vas a quemar en el infierno. Está bien, pero mientras tanto la pasan bomba. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Esto se llama Noitel Helek Berosh. El malvado se lleva la mejor porción, sin duda. ¿Por qué? Porque la clipa lo alimenta para seguir exprimiendo toda la vitalidad que tiene por ser un yehudí, por recibir esa energía de Pnimius, de lo más profundo de Hashem. Esto es el concepto en general de clipa, de impureza, de que encima parece que te va bien, parece que es agradable. Lo dice Shlomo Amelech, Maim Gnubi Mimtaku. Agua robada es más dulce. Obvio, porque robada. Y ahí Shlomo Amelech está hablando de otras cosas también, etcétera, la esposa del otro, etcétera, etcétera. Entonces, le va re bien. Claro. Claro. Esto es clipa. Entonces, para poder nosotros luchar contra esto y transformar el mundo, refinarlo, etcétera, para hacer del mundo una morada para Dios, era necesario que haya un trabajo inicial en la fuente del problema. Tirar un misil a la fuente del problema. No espere solamente trabajar con los síntomas, por así decir, con los resultados. No, vamos directamente a la fuente. Por eso el pueblo de Israel viajó, ahora seguimos en el texto, pero van a ver que el Rebe dice esto. Viajamos 42 viajes atacando, por así decir, a la clipa, a la impureza, a la fuente de la impureza, que es el desierto, el ocultamiento de la presencia de Dios. Eso era el desierto, eso es lo que representa el desierto. Y esto es lo que el pueblo de Israel anduvo por el desierto, 42 viajes, porque entonces Moshe Rabbeinu estaba, digamos, a la cabeza de ellos, y el Aarón, el arca, mataba a las serpientes, etc., como dicen nuestros sabios en el Midrash. Esto era el concepto, espiritualmente hablando, de subyugar. Fíjense que no dice ni matar, ni transformar, ni quitar, subyugar a la clipa, a la impureza, a la raíz de la clipa, de la impureza. Y a través de preceder este trabajo, y esto vino de arriba, porque fue Dios el que nos hizo viajar. Si fuese por nosotros, quizás nos quedábamos tomando sol en Eilat, qué sé yo. Pero no, tuvimos que viajar 42 viajes por el desierto. Esto vino de arriba, y esto fue lo que subyugó el shoiresh, el mocker, la raíz de la clipa, de la impureza. ¿Para qué? Para que después toda persona pueda hacer su trabajo particular de hacer una morada para Dios aquí abajo en el mundo. Primero tenía que haber un trabajo puntual en la raíz misma de la impureza. Y después, esto te da posibilidad de trabajar más adelante a lo largo de toda tu vida. Ahora bien, ¿por cuánto los viajes en el desierto son los que le dio la fuerza al pueblo de Israel para hacer posteriormente una morada para Dios a lo largo de todas las generaciones? Se entiende que para hacer esta morada se necesita algo similar a los viajes. De vuelta, ¿cómo subyugamos la fuente, la raíz del problema? Viajes. Viajen por el desierto, muchachos. ¿Y qué hacían en los viajes? Estudiaban todo, iban a cumplir a mitzvot. Nada, lo que los judíos hacían en el desierto. No había mucha cosa para hacer tampoco. No había internet, ni Netflix, ni nada. Así que había que estudiar todo. La cuestión es que, por cuanto ese trabajo fue lo que se hizo en la raíz misma de la clipa, de la impureza, nosotros, en generación tras generación, para hacer una morada para Dios en este mundo, tenemos que hacer algo similar a los viajes. O sea, vos andá a viajar. Tu vida debería ser un viaje. Y esta es la razón por la cual Moshe Rabbeinu escribió, que esta era una de las preguntas del Rebe. Ya sé que Moshe escribió toda la Toira. ¿Qué me decís que Moshe escribió? Moshe escribió los 42 viajes, y encima los selló, los terminó, como dicen la Alter Rebbe, el Kutei Toira, no importa. Moshe escribió los 42 viajes, que esto indica que también el servicio a Dios del pueblo de Israel para hacer una morada para Dios en este mundo tiene que ser una boida similar a los viajes. Si la Torah hubiese dicho solamente, bueno, viajaron, esto no te muestra que a lo largo de toda tu vida vas a tener que hacer ese trabajo también. No se terminó en la historia, como dijo el Rebbe, Maide Hava Hava. Lo que fue, fue, ya está. No. te está enseñando cuál es tu forma de servir a Dios para vos poder luchar contra tu propia clipa, tu propia impureza. Antes era luchar contra la fuente de la impureza y yo qué sé cuánto, eso fue el desierto, ya está. Eso fue hace 3.000 años, 4.000 años. Ahora tenés que hacer lo mismo que ellos hicieron, pero con tu clipa particular, con tu impureza. Y vos con la tuya, cada uno con la suya. Como está traído en nombre del Baal Shem Tov, que toda persona pasa 42 viajes a lo largo de su vida. Son nuestra vida, literalmente, esos viajes. Que el primer viaje fue salir de Mitzrayim. Es decir, cuando uno sale al aire del mundo, naciste. Welcome, bienvenido al mundo. Porque antes de esto eras un feto. En hebreo se dice ibur. Obvio que vos no, el bebé no está embarazado, es la madre embarazada, ¿sí? Pero estabas en forma de embarazado, oculto, ¿sí? Adentro de tu madre. Y estabas, entre comillas, lo digo yo al revés, no lo pone así, pero no importa, en golus, en exilio. Como que estabas ahí atrapado y olvidaste. El bebé no puede hacer nada. No hace nada, de hecho, patea nomás de la panza. Y como es sabido que el golus, el exilio, esto está en Yehezkel también, está comparado con un embarazo. Y salir de la panza de la madre es, oh, geula, redención. Y como es bepashtus, en términos sencillos el asunto, que entonces, en el momento en que el feto está dentro de la panza de la madre, está en una situación de meitzar, meitzraim, oprimido, atrapado en las cuatro paredes, por así decir, de la panza de la madre. Y después sale al mundo y entonces pasa a lo largo de toda su vida 42 viajes. El primer viaje es Yetzias Mitzrayim. Bueno, nacé, flaco. Si no nacés, nunca vas a poder hacer nada. Olvídate. Estás atrapado. Entonces naciste, ese fue el primer viaje. Y ahora empezás a viajar hasta que llegás a una tierra buena y amplia, etcétera, que es Eretz Israel. De la misma manera es en general con el pueblo de Israel, que viajamos 42 viajes a lo largo de todo el tiempo. Fíjese, hay que prestar atención, el Rebbe está hablando de un individuo y del pueblo en general, o sea, de la historia de cada uno de nosotros, que es una historia particular, naciste en tal momento, te pasaron estas cosas en la vida, vas a morir en tal momento, y después habla al mismo tiempo, es el mismo concepto, de la historia general del universo entero, por así decir, todo el pueblo de Israel. Y esto incluye este último exilio que tiene que ver con Bein HaMitzarim, con la época justamente que estamos ahora, entre el 17 de Tamos, el 9 de Av, etc. Que esto lo que representa es justamente Mitzrayim, este golus, este exilio. Y el Tajlis, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo para llegar a una tierra buena y amplia? Es decir, del otro lado del río Yardén, es decir, esto estaba relacionado, la forma en que la Torah lo dice, Yardén, Yerihoy. Yardén, Yerihoy era la primera ciudad que el pueblo israelí conquistó cuando entramos en la tierra de Canaán, etc. Y esto está relacionado directamente con Moshiach, cuyo asunto es Yerihoy, la ciudad, entre comillas, de Yerihoy, como dice el versículo, Beirijo, Beiras Hashem, va a oler, sentir el aroma y va a juzgar. No va a tener que juzgar con testigos y qué pasó y qué no pasó. Él va a oler y decir, este es el culpable, este es inocente, este, y listo. Está el viaje individual de cada uno de nosotros, ¿no? La realidad es que no es agradable hablar de esto, pero cuánta gente ya se murió y Moshías todavía no vino. Entonces, bueno, vivieron sus 42 viajes y el último no fue Moshías. Lo siento mucho, es la triste realidad. El último no fue Moshías. Entonces, cada uno tiene sus viajes particulares y después está el viaje general del pueblo de Israel. El primer viaje es salir de Mitzrayim, el último viaje es Moshías. Algo como general para todo el pueblo. Y esto es lo que significa Eile Masa Ibn Israel. Esto es lo que significa, estos son los viajes del pueblo de Israel, que salimos de Egipto y que Moishe, está citando el versículo, Vaichtoiv Moishe, Moishe escribió Moitzo Eiem Le Maseiem, sus salidas para sus viajes. Esta es la primera parte del versículo, el Rebbe explica, y después voy a explicar la segunda. Estos son los viajes, esto se refiere a los viajes que el pueblo de Israel hizo en el desierto para Leachnia HaKlipois, para subyugar la clipa, la impureza. Y esto le da fuerza a cada uno de nosotros para posteriormente, incluso hoy en día, poder subyugar nuestra propia clipa, nuestra propia impureza. Y la energía que tenemos para hacer este trabajo en su momento de subyugar la clipa, la impureza en el desierto, etc., es a través de que Moisés escribió estos viajes y los escribió en forma de moitzoeyem lemaaseyem. De vuelta, son dos palabras que se repiten y se dan vuelta. Moitzoeyem es metzía, ¿de dónde saliste? Lehoitzi. Y maaseyem es viajes. El asunto de moitzoeyem, el rebe lo va a explicar en forma muy linda. Para explicarlo por afuera, para que se entienda, porque quizás es un poco más difícil con todas las vueltas que el rebe da. Moitzoeyem es los lugares de donde saliste. Yo qué sé, fue de acá a Miami, bueno, pasé por Chile, Colombia, Perú, bueno, hice todo un montón de viajes, salí en un momento de Chile, salí en un momento de Colombia, hasta que llegué y listo, llegué. Bien, entonces los lugares de donde saliste para tus viajes. Y después dice al revés, tus viajes para el lugar de donde saliste. La Torá lo dice al revés. Y la pregunta al revés fue ¿por qué? Para de donde saliste. Es la misma palabra, nada más que dada vuelta. Entonces el revés explica así. Tenés la fuente de la Neshama, eso es de donde salimos, que nacimos y que el alma, etcétera, etcétera. ¿Para qué saliste de ahí? Para los viajes, para hacer viajes. ¿Y para qué fueron los viajes? Para retornar a la fuente de tu Neshama. Por eso lo da vuelta. Son las mismas palabras, pero dadas vuelta. Salimos de un lugar para viajar, viajamos para volver a ese lugar con más energía, con más fuerzas y Mashiach, ok. Pero por eso es el lenguaje tan particular de la Torá. Este es el súper resumen de lo que el Rebe dice. Vamos a verlo como el Rebe lo dice. El asunto de los lugares donde saliste, esto alude a Moitza Umaker, el lugar de donde sale y la fuente y la raíz de las almas del pueblo de Israel. La raíz de las almas del pueblo de Israel es muy, muy arriba, dice el Rebe. Le mailo. Muy, muy arriba. Que no solamente el pueblo de Israel surge o se eleva en el pensamiento divino, sino que estamos enraizados en la esencia misma de Dios. Ese es el makor, la raíz y la fuente, o fuente y raíz, de la fuente y raíz. Lo más elevado que hay. Vos tenés, esto es algo difícil de explicar, porque no hay ejemplos que, por lo menos que yo sepa, de este asunto para entender cómo es en el mundo material. Pero en una empresa grande, realmente grande, vos tenés jefes y departamentos. Y a su vez, cada uno de estos jefes es jefe de una serie de departamentos. Imagínense como una empresa grande, realmente enorme. Entonces vos tenés el jefe mayor y después tenés jefe de 10 departamentos. Este jefe de departamento a su vez es jefe de 10 departamentos más chicos, que a su vez tiene un montón de empleados y bueno, la cosa se puede hacer enorme. Entonces vos tenés, si tomás el jefe de un departamento chiquitito, ese tipo maneja 10 personas. Yo tengo 10 personas a mi cargo y les digo que vayan y pongan, saquen y... Listo, perfecto. Esa es la fuente, entre comillas, acá donde el ejemplo se queda corto. Pero esa es la fuente de indicaciones, leyes o lo que sea, para estos 10 tipos. Él es el jefe. Para estos 10 tipos, o haces lo que te dice este jefe, o fuera de acá. Fuiste. Ok, pero anda al jefe de varios departamentos chiquitos, anda un nivel más arriba. Ese es el jefe de los jefes de departamento. Que los jefes de departamento tienen que seguir las políticas que dice el jefe. Y te callas la boca, si no, de vuelta, andate de acá. Entonces, ¿qué está diciendo acá el Rebe? Tenés la raíz del alma, la esencia de Dios. ¿Pero qué es esto? Ni idea, nadie puede decir nada. Entonces después tenés, por debajo de esto, la raíz del alma. Ah, ¿cuál es la raíz del alma? De vuelta, yo dije antes, raíz de raíz, y ahora a propósito, raíz del alma. ¿Y cuál es la raíz del alma? Las almas del pueblo de Israel surgieron en el pensamiento divino. ¡Oh, y qué bueno! El pensamiento de Dios. Esa es la raíz del alma, sea lo que fuera que es. Pero después tenés la raíz de la raíz, la esencia de Dios. Entonces, ¿dónde estamos enraizados nosotros? ¿Dónde estamos enraizados nosotros? ¿De dónde sale el pueblo de Israel? Mira el Midrash y dice, Israel olu b'machshava. ¡Oh, y qué bueno! El pueblo de Israel surgió en el pensamiento divino. Buenísimo, esa es la raíz del alma. ¿Pero a dónde tenés que llegar vos? ¿De dónde viniste? ¿Para qué? O sea, si bajamos a este mundo, con todas las dificultades que hay, esta es una pregunta clásica hasídica también, con la drajim hezka sakana, todos los caminos son peligrosos, y venís a este mundo para hacer Torah y mitzvot, pero podés terminar en el tacho de basura, literalmente, ¿sabes qué? No vengo al mundo, me quedo donde estoy, ahí arriba en el Gan Eden, y estoy bien, y la Neshama es feliz, ¿para qué voy a bajar acá? La respuesta es, yerida tzorejalía. Es un descenso para un posterior ascenso. Pero si yo ya venía de la raíz, ¿a dónde querés que vaya? A la esencia de Hashem. A la raíz de la raíz. Ah, entonces ahí tiene otro sentido. Esto es lo que está planteando el Rebe. Vamos de vuelta. Moitzo Eyem, de vuelta, eran dos palabras. Moitzo Eyem, Mas Eyem. ¿De dónde salen? Sus viajes. Primero así, en ese orden. ¿De dónde salen sus viajes? Y después dice, sus viajes, ¿de dónde salen? Ajá, ok. Entonces, tenemos la raíz, perdón, la palabra Moitzo Eyem, ¿de dónde salen? La primera vez que aparece, alude a la raíz y la fuente, o el revés dice, fuente, raíz, es lo mismo. Del alma, en este caso lo mismo, del alma de las almas del pueblo de Israel, que es muy elevado. Vos pensaste que la raíz y la fuente de las almas del pueblo de Israel, por eso el rey dice, me parece a mí, cada dos por tres, Shoiresh Makor, Makor Shoiresh, cada dos por tres usa estas dos palabras, raíz y fuente, fuente, raíz, fue raíz, fuente. ¿Por qué? Me parece a mí, así lo entiendo yo, el rey está aludiendo a la raíz, la esencia de Hashem. ¿De dónde saliste, BMS, realmente? ¿De la esencia de Hashem? Ahí venimos nosotros. Pero, no, de la esencia de Hashem. Lo que pasa que esto es lo más elevado que podés, esto es lo más elevado que alguna vez podés llegar. Pero ¿de dónde salís en términos concretos una neyama? ¿Cómo es creada el pensamiento de Hashem? ¿Pero cuál es la raíz de la raíz? La esencia de Hashem. Entonces, la primera vez que aparece Moitzo Eyem, al final es de dónde sale el alma. De vuelta, pensamiento de Hashem. Viaja. Y a través de tus viajes, ¿a dónde llegas? A la esencia de Hashem, a la raíz de la raíz. Vamos a ver cómo lo dice el Rebbe. Shoiresh Neshamos Israel, Mailo, Mailo. Rebbe usa dos palabras. No porque quiere decir qué lindo, mucho. No, no, no. A propósito. Así lo entiendo yo. La raíz de las almas del pueblo de Israel es muy, muy arriba. Dos veces muy, digamos, muy, muy arriba. No solamente el pueblo de Israel surge en el pensamiento divino, sino que estamos enraizados en la esencia misma de Dios, que es la fuente y raíz. De la fuente y raíz. De vuelta, raíz de raíz. Y el asunto de Moshe Rabbeinu es ser el acompañamiento del rey. Así es, Yushvino de Malco, así aparece en los Midrash y en el Zohar. Así como el rey no puede ir por sí mismo aquí abajo y por lo tanto envía a alguien que es su acompañante, su enviado, Sheliach, etc. De la misma manera, Moshe Rabbeinu es el Sheliach, por así decir, del rey, es el acompañante del rey que hace. Moshe Rabbeinu proyecta y hace descender los asuntos de divinidad de arriba hacia abajo. De la misma manera, el pueblo de Israel, ¿su actividad cuál es? Proyectar desde la raíz y fuente del alma, Moitzo Eyem, como el alma está arriba, hacia la Neshama como el alma está aquí abajo. ¿Para qué? Lemas Eyem, para viajar. Acá necesitas fuerzas. ¿De dónde sacas tus fuerzas? De la esencia, de la raíz de tu alma. Y de ahí, desde ese nivel, también Moshe Rabbeinu proyecta fuerzas para que nosotros podamos hacer nuestros trabajos. Y continúa el versículo diciendo al revés, Masaeyem le Moitzaeyem, sus viajes para su llegada, es una cosa así. Después de que nos fue dado la fuerza desde arriba, también tiene que haber aboida, de abajo hacia arriba. Esto es un concepto. El Rebbe no lo dice directamente, pero súper recurrente en Chabad, en los Maimonides Chabad. Andá a trabajar. ¿Qué pensás? ¿Que todos van a ir de arriba? Y no estoy hablando de trabajar dinero. Trabajar adentro tuyo. No esperes que el Rebbe haga todo por vos. Te va a elevar y vas a hacer un tzadik de un día para el otro. ¡Qué lindo! Nada. En Chabad no es así. Andá a trabajar. El Rebbe te va a dar las herramientas, pero andá a trabajar vos. Está aludiendo, no lo está diciendo directamente. Pero una vez que ya te dieron las fuerzas, Moshe Rabbeinu, etcétera, etcétera, tiene que haber avoida, servicio, trabajo, mi le mato, le mailo. De abajo hacia arriba. Por eso la teoría da vuelta a las palabras. Me maseyem, le moitzoeyem. Desde tus viajes llegas a tu propia esencia. Y a través de esto cumplimos el tachlis akavana, el objetivo primario, digamos, divino, que era ser una morada para Dios, etc. Y esto también tiene su función, su actividad también ahora. Porque Moshe Rabbeinu, su actividad es Toira. Como está escrito, recuerden la Toira de Moshe, mi sirviente. ¿Por qué se llama así la Toira? Toira es Moshe, la Toira de Moshe. Porque entregó su vida por la Toira y por eso se llama en su nombre. Y él, Moshe Rabbeinu, actúa en el pueblo de Israel para que tengamos la fuerza divina, por así decir, de arriba, porque viene de la fuente de nuestras neyamas, etcétera, las almas, que a través de esto se haga también el trabajo de abajo hacia arriba. Pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, es decir, una elevación de abajo hacia arriba. Con esto el Rebbe ya respondió básicamente todas las preguntas que planteó. Pregunta número uno, El Rebe planteó, ¿para qué sirve toda esta historia? Ya fue, no va a existir nunca más, no vamos a viajar más. No, esta historia te muestra cuál es tu historia, toda tu vida y toda la vida del pueblo de Israel a lo largo de la historia, digamos. Y después el Rebe preguntó, bueno, todo el versículo es difícil de entender. Que de dónde salen, a dónde viajan, a dónde sale, que Moisés escribe, ¿qué me importa que Moisés escribe? Ya sé que Moisés escribe. Ok, Moisés es el que, a través de escribir, que obviamente se refiere al Moisés Rabbeinu de cada generación, el Rebe no lo dice directamente, pero de eso está hablando, es el que actúa hasta el día de hoy para que nosotros tengamos fuerzas, capacidad de superar nuestros propios problemitas, asuntos, etc. Pero la boida la tenés que hacer vos. Y que sea la voluntad de Dios, que a través del estudio de todos estos asuntos, y en particular en forma de grandeza, el estudio que lleva a la acción, o sea, aplícalo. Es decir, la grandeza del estudio es a través de que justamente porque uno estudió, esto lleva a la acción concreta, que lleguemos al Yarden Yerejoy, al Yarden, a la ciudad de Yerejoy, que es el concepto de Mashiach, como el Rebe dijo antes, e inmediatamente seremos redimidos y se van a levantar y van a alabar a aquellos que residen en el pueblo, en el polvo, y Moishe va a estar junto con ellos, con la Geula, con la redención a través de David, Malka Meshija, David, el rey Mashiach, rápido en nuestros días, literalmente.